Radio.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de Hispanidad Radio. Pues sí, comenzamos, queremos saber. Y hoy además acercando un tema, con el que tenemos especial sensibilidad y con el que tenemos la determinación de conocerla un poco mejor y afrontarla para darle a las personas que la padecen, bueno, pues una mejor calidad de vida. Estoy hablando de la esclerosis múltiple. Para ello están con nosotros, bueno, la habitual Pilar Gudiel. Muy buenas tardes, Pilar, trabajadora social de ADEMO. Y viene muy bien acompañada porque viene con Cinta Navaló. Muy buenas tardes, Cinta.
Buenas tardes.
Ella además tiene un papel fundamental, es el fisioterapeuta de ADEMO. Con ella, bueno, vamos a hablar también y a conocer un poco más esa profesión. Una labor que, como siempre decimos, realiza un gran equipo coordinado de profesionales, ¿verdad, Pilar?
Así es. Nosotros, cada persona que viene a la asociación, la puerta de entrada un poco es el servicio de trabajo social, en este caso yo, quien hace esa primera acogida, y a partir de ahí, bueno, pues tenemos servicio de fisioterapia, tenemos apoyo emocional, intervención psicológica, tenemos neuropsicología. Y bueno, pues en función de qué te está demandando la persona que llega, si te hace una demanda concreta y de manera directa, o bien tú detectas que puede haber una necesidad que no te está manifestando, pero que hay, y a partir de ahí se comienza a trabajar con la persona en función de sus necesidades.
Por eso queremos conocer, bueno, pues esa labor que hace la fisioterapeuta, porque hablamos de un papel en donde se alivian muchos síntomas que al final hacen que se retrase, ¿no? O por lo menos ese avance de la enfermedad se ralentiza.
Sí que es cierto, con la fisioterapia, Menchu, no conseguimos, sabemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y las lesiones pues van a estar ahí, pero sí podemos mejorar el día a día de la persona y actuar sobre los síntomas que tiene, como puede ser dolor, la espasticidad, problemas urinarios, problemas de movilidad, y pues conseguimos que la persona pues tenga mucha mayor autonomía y mejor calidad de vida.
Por eso decimos que es importante antes que nada hacer esa valoración, ¿no? Cada persona, bueno, pues le hace una valoración de la enfermedad, porque sabemos que en función de la lesión que tiene, de hecho es conocida la esclerosis múltiple como la enfermedad de las mil caras, ¿no? Cada persona, bueno, pues la exterioriza y los síntomas son diferentes.
Sí, incluso yo siempre lo digo que aunque haya dos personas con una resonancia magnética, que es donde se ven las lesiones que hay, idénticas, después la manifestación de la enfermedad es diferente porque hay muchos factores que van a influir. Entonces, muy importante, pues, individualizar el tratamiento y en estas valoraciones iniciales que se hace, como comentaba mi compañera Pilar, pues detectar cuáles son las necesidades de las personas para poder así aplicar un tratamiento personalizado y enfocado a esas necesidades y a esas mermas que tiene física.
Podemos hablar también, aunque sea en principio así a nivel general, ¿qué beneficios aporta el realizar ese tipo de tratamiento?
Pues el principal beneficio es, como tú decías, ¿no? Ralentizar lo que es el curso de la enfermedad, que la persona tenga mayor autonomía, que pueda desenvolverse en su día a día, retrasar lo que es adaptarse a la discapacidad que va teniendo. Y de forma más específica, conseguir mayor grado de movilidad, mayor fuerza muscular. E incluso muchas veces no es solo ganar, sino mantener, como yo digo, porque ya el hecho de mantener la capacidad que tiene la persona ya es un éxito en el tratamiento. Y bueno, pues se trabaja desde muchas esferas, ¿no? Como decía, fuerza, movilidad, relajación muscular, alivio del dolor, mejora la capacidad respiratoria, circulatoria.
¿Y se pueden recuperar la cierta funcionalidad física?
Pues también esto se recupera. También influye mucho el momento en el que la persona acude al servicio de fisioterapia. Cuanto más precoz acude y las lesiones son más recientes, mayores beneficios vamos a obtener. Entonces hay personas que, según mi trayectoria profesional, hemos conseguido que ganara cosas, que recupere pues la capacidad a lo mejor de caminar sin ayuda o que haya recuperado fuerza muscular, y otras pues que nuestro objetivo es mantener
Por eso, Pilar, siempre hablamos de lo importante que es la prevención y sobre todo, bueno, pues ese tratamiento precoz,
¿no? Exactamente, la prevención es fundamental. Nosotros en la asociación, de hecho, yo creo que también vamos creciendo mucho porque defendemos mucho o nos posicionamos desde el punto de vista de la importancia, no de la intervención cuando ya la persona está en un estado avanzado, sino desde la prevención, entre comillas. O sea, la enfermedad está ahí, no se puede prevenir, la enfermedad está allá, pero vamos a prevenir el aumento de discapacidad, vamos a prevenir que tengas una gran dependencia. ¿Cómo se hace? Pues de una manera precoz, lo antes posible. Vamos a ver en qué estado te encuentras y vamos a ver qué cosas podemos mantener, como decía Cinta, ya no solo ganar, sino vamos a intentar mantenerte lo mejor posible el mayor tiempo posible. Entonces, teniendo claro eso, hemos ganado también mucho la asociación y muchas personas que cada vez están siendo más conscientes de eso, porque si lo miras a largo plazo es más beneficioso que no dejarlo para cuando uno ya está mal, que ya hay en ese momento, o muy mal, en ese momento a lo mejor ya es más difícil trabajar cosas, ¿no?
Estamos hablando además de una enfermedad que afecta a adultos jóvenes, por lo tanto necesitan, bueno, pues mantener esa autonomía personal el mayor tiempo posible, ¿no?
Claro, sobre todo es eso, porque es que son jóvenes que se enfrentan a situación laboral miles, ¿no? Entonces que lo que intentamos es que la persona pueda llevar una vida normalizada. Entonces, con pequeños matices, pero teniendo en cuenta que eres un joven y que tienes toda la vida por delante, tienes que priorizar el cuidarte a ti mismo. ¿Vale? El mero hecho de enfrentarte a situaciones estresantes hacen que tu enfermedad se pueda ver afectada. Por ejemplo, los brotes, ¿no? Cuando suceden los brotes, en muchos casos lo asocian las propias personas. O es que yo me encontraba mal, en estrés, ¿no? Y eso pues dificulta mucho. Entonces, el dar a conocer todo este tipo de aspectos que a priori no pueden ser insignificantes, realmente son muy importantes, y si tú los conoces te va a hacer que lo enfrentes mejor y tu vida sea mucho mejor, porque te espera todavía muchos años por delante de convivir, ¿no?, con esta situación.
Tener esa calidad de vida, ¿no? Claro. Una vez más aceptable y más, bueno, pues como decimos nosotros, estamos viviendo en sociedad y en la sociedad queremos también estar integrados. Por eso es importante también, bueno, pues saber en principio en qué fase de la enfermedad nos encontramos. Según esa fase habrá gracias a la fisioterapeuta, pues un tratamiento específico, ¿no?, de ejercicios.
Claro, es muy importante eso, saber en qué fase se encuentra la persona. No es lo mismo una fase inicial que una fase mucho más avanzada. Aún así también va a depender mucho del curso de la enfermedad, porque hay personas que aún teniendo muchos años la enfermedad, la esclerosis múltiple, pues apenas hay sintomatología, en este caso física, que es lo
visible,
que
¿no?
Visible, exactamente. Y claro, pues el tratamiento va a variar bastante. No es lo mismo una persona que te acuda por ejemplo, en una silla de ruedas, que apenas tenga fuerza, que activamente no pueda moverse. Entonces el tratamiento de fisioterapia pues va a ir enfocado pues a mejorar un poco esa movilidad, pero de forma pasiva, es decir, los movimientos los vamos a hacer nosotros, relajar un poco esas rigideces, esas contracturas derivadas de la posición mantenida de la silla de ruedas, a por ejemplo una persona que llegue por sus propios pies, ¿no? Pues el tratamiento va ahí enfocado a trabajar más pues el equilibrio, la coordinación.
Claro, estamos hablando de ejercicios, lo importante también es bueno pues esa constancia, ¿no? ¿Cuántas veces es recomendable ir al tratamiento, a la consulta?
Si marcar un protocolo es muy complicado porque, como tú decías antes, la enfermedad de las mil caras, y no hay dos personas iguales, entonces el tratamiento siempre va a ser personalizado a esa persona, pero por regla general suelen acudir dos o tres veces a sesiones de fisioterapia. Hay personas que tras la valoración inicial que se realiza, pues a lo mejor detectamos que no hay un gran déficit motor y aconsejamos pues que tenga unos hábitos de vida saludables, que practique natación, que haga deportes pues tipo pilates o body balance, porque vemos que la persona pues no necesita un tratamiento de fisioterapia en sala, ¿no? Y con su día a día puede ir supliendo, a lo mejor pues manteniendo esas capacidades físicas. Y nada, eso.
¿Y cuánto suele durar la sesión de ejercicio?
Las sesiones son de una duración aproximada de 50-60 minutos, pero nos encontramos con un síntoma bastante frecuente en las personas con esclerosis múltiple, que es la fatiga incapacitante. Entonces no implica que esos 60 minutos estemos trabajando constantemente.
Al 100%.
Claro. Hay que hacer muchos descansos, porque esa fatiga, cuando aparece, si superamos ese umbral de cansancio de la persona, a diferencia de cualquier otra persona que no tengamos esclerosis múltiple, pues tú descansas, te recuperas y puedes seguir con tu día a día con normalidad. Pero en las personas con esclerosis múltiple, la fatiga lo que hace es que le incapacita todo el día. Entonces, si superamos el umbral, no estamos teniendo un ejercicio o una actividad física o un tratamiento terapéutico. Estamos haciendo todo lo contrario. De ahí la importancia siempre de acudir a sitios que el profesional esté formado y conozca la enfermedad, porque muchas veces por hacer un bien, a lo mejor estamos perjudicamos, ¿verdad?
Además, Cinta, lo de la fatiga es muy importante, Menchu, también, porque hay desconocimiento. Mismamente ayer en la entrevista que tuve me preguntaban, pero yo no tengo sensación de vómito. No es fatiga de vómitos, es fatiga
de cansancio.
De agotamiento.
¿No? Agotamiento excesivo. Sí. Da la sensación de que con que te has llevado con todo el día, en un estrés continuo, corriendo, ese agotamiento. Ellos te lo definen así, como que no pueden hacer nada, su vida con normalidad. Cosas que a lo mejor desde fuera vemos que son simples, como, no sé, el poder ir desplazarte a cierto sitio, no lo pueden hacer.
Subir unas escaleras.
Claro, son las cosas que parecen, ¿no?, claro, algo cotidiano, algo fácil, pero hay personas que les cuesta mucho trabajo.
Por eso es importante conocerlo, porque el que no lo conoce, a lo mejor no entiende cómo la persona, sobre todo eso, cómo la persona puede sentirse tan cansada o puede presentar esa apatía, ¿no? Y es porque hay un síntoma que está ahí, que es real, que no lo estamos viendo, pero que la persona lo vive, ¿no? Lo sufre y lo siente. Entonces, por eso la importancia también de saltar, para mí el síntoma, yo creo, de los que más importancia tienen, es porque casi todos lo tienen, o sea, un porcentaje
muy alto, un 75-80% de las personas con esclerosis.
Quizás es uno de los síntomas
más,
¿no?,
frecuentes,
que desarrolla la enfermedad.
Más frecuente y menos entendido por parte de aquellas personas que están alrededor, ¿no?
Claro, porque es un síntoma invisible, se le llama síntoma invisible, que no lo ves. Entonces, cuando a lo mejor hay un síntoma físico invisible, como puede ser la pérdida de fuerza, se manifiesta a la hora de caminar, por ejemplo. Entonces, desde fuera vemos que la persona no puede caminar bien y la entendemos, pero si no conocemos el síntoma de la fatiga, pues se siente muy, muy incomprendido. De hecho, es bastante frecuente lo que dice Pilar.
Por eso yo creo que deberíamos de dar también una serie de consejos, ¿no? Consejos que seguro que desde la consulta pues se utilizan, ¿no?, para poder, bueno, pues manejar esa energía, ¿no?, no llegar hasta el límite.
Para dosificar, ¿no?, el nivel de energía, pues sí, bueno, entre los consejos, pues primero las actividades que supongan mayor energía, hacerlas en el momento del día que te encuentras con mayor fuerza. No hacer todo por la mañana, pautar, es decir, programarte e intentar hacerlo a lo largo del día. Y yo siempre digo, porque es muy típico en las mujeres, a lo mejor el priorizar las actividades del hogar, ¿no? Y a lo mejor hacer las actividades domésticas y llegan a rehabilitación y la veo que es que pregunto, ¿qué te ha pasado? Y vienes muy cansada, ¿qué te ocurre? No, es que me es harta de limpiar en casa, tal. Y realmente tienes que poner una balanza que te conviene más, que es mejor para tu vida, para tu salud, ¿no?
Tenemos que dosificar, ¿no?
Que dosificar el nivel de energía.
Todo lo que
y bueno,
hacemos.
Un programa también de ejercicio adaptado, que orientado a esas mermas físicas que tiene la persona, pues con el tiempo va a conseguir de que ese umbral de fatiga se retrase y no se canse tanto. También es conveniente.
Importante. Por lo tanto, esos consejos para poder hacer ese día a día mucho más ameno. Y también hablamos de reeducar, ¿no? Desde la consulta se reeducan también, bueno, esas respuestas posturales, ¿no? Que también muchas veces la enfermedad propicia.
Claro, se crean muchos hábitos posturales, muchas posiciones viciosas, y cuando hay un déficit motor, pues el cuerpo es sabio y tiende a hacer compensaciones. Entonces llega un momento de que los movimientos normales ya no son normales. Y desde nuestra profesión pues intentamos reeducar pues todos esos mecanismos que se han creado y que son viciosos y que no están ayudando a la persona, que le están le pueden estar incluso perjudicando, creando problemas de dolores, contracturas y entre otros.
Hablamos también de reeducar incluso el control voluntario, muchas veces.
Claro, mira, ahí yo siempre que trabajo el tema de la reeducación de la marcha, que es uno de nuestros objetivos, ¿no?, dentro de la fisioterapia, pues lo explico como cuando vas a empezar a conducir, ¿no? Tú cuando llevas mucho tiempo, llevas experiencia conduciendo, te montas en el coche, te abrochas el cinturón y todo como sale de forma automática. No tienes que pensar que tienes que pisar embrague, acelerador, que tienes que mirar al espejo, sino que va saliendo de forma automática. Entonces, la marcha, hemos adquirido unos patrones con el paso del tiempo de que tú tienes una marcha coordinada y te sale de forma, es un automatismo, sale sin pensarlo, ¿no?
Uh-huh, sí.
Pero cuando ocurre una enfermedad de este tipo, neurológica, esos patrones normales se pierden. Entonces hay que aprender, en este caso, a andar. Tenemos que enseñarle a la persona a interiorizar el movimiento. Y aunque no salga, a pensarlo, porque el mandar la orden al sistema nervioso central hace que se establezcan conexiones neuronales y que se pueda restablecer el movimiento, movimientos que a lo mejor estaban perdidos. Entonces hay que enseñarle, tienes que levantar el pie, flexiona mucho la rodilla, marca a la hora de caer el talón, deja caer el peso en un lado, después en otro. Normalmente cuando caminamos tenemos una disociación de la cintura pélvica con la escápula, es decir, hacemos un braceo. Y en las personas con esclerosis múltiple se ve que hay un bloqueo de la cintura escapular, de que la persona camina, pero camina rígida. Entonces hay que trabajar esa disociación mediante ejercicios de reeducación.
Estamos hablando de lo importante que es el ejercicio, pero no solamente para el cuerpo. ¿Hablamos también del estado de ánimo?
Por supuesto, es que cuando una persona realiza ejercicio y ve su evolución, su estado anímico mejora, porque no somos esferas aisladas, no somos parte aislada. La parte física influye sobre la psicológica, sobre la social. Entonces, si una de las esferas mejora, vemos cómo con la otra también también sufre una
mejora.
Claro. Incluso también vemos lo contrario, de que hay personas que a lo mejor su estado emocional y psicológico pues está bastante afectado, no aceptan la enfermedad, acuden a fisioterapia con una negatividad constante, que piensan van porque tienen que ir, porque y ves cómo por mucho que tú intentes hacer en el tratamiento no consigues ningún beneficio, porque esa persona emocionalmente no se encuentra bien y físicamente no vemos evolución. De hecho, nos ha pasado, vamos, que hemos tenido pacientes de que hemos tenido que decir, mira, yo si tienes que priorizar algo, pienso que es mucho más necesario que vayas a terapia, apoyo psicológico, y cuando te encuentres mejor empezamos con el tratamiento, porque vemos que no hay mejoría física, ya puedes hacer lo que hagas, que no vemos ningún avance. Y dentro de esa misma persona, a lo mejor ha fluctuado el cambio, ha mejorado porque ha recibido tratamiento y se han visto los beneficios después en la esfera física, la parte física.
Al final todo se compagina, ¿no? Lo psicológico con lo físico, incluso con lo social, ¿no? A la hora de también relacionarte en sociedad. Uh-huh. Quisiera saber también, bueno, pues si al final conviene hacer partícipes a los familiares en esos ejercicios, en esa rutina de ejercicios, que a lo mejor no solamente es allí en la sede, sino también en casa, ¿no?
Es muy importante que la persona en su día a día integre un programa de ejercicio, y si el familiar está involucrado y ayuda, motiva, incluso colabora en esos ejercicios, por supuesto que los resultados van a ser mucho mayores que una persona que se limite simplemente a ir a lo que es a la sala de fisioterapia, al tratamiento en la asociación. Incluso pues en muchísimas ocasiones pues hemos explicado al personal familiar, cuidador, cómo puedes realizar mejor transferencias, cómo puedes hacer ejercicios de estiramiento, que la propia persona por sí misma a lo mejor no lo puede hacer y puede intervenir y ayudar en lo que es su tratamiento rehabilitador.
También conocemos la hidroterapia. ¿Nos puedes explicar mejor y cuándo conviene acudir?
Sí, la hidroterapia es terapia a través del agua. Hacemos uso de los beneficios del agua pues para trabajar todas las capacidades físicas que nombraba antes, ¿no? Fuerza, equilibrio, movilidad. Con el agua pues tenemos el beneficio de que tenemos las propiedades de trabajar mejor la fuerza porque por la resistencia del agua. Después por el factor de flotabilidad. Hay ejercicios que no se pueden hacer a lo mejor en sala y en el agua pues sí que se pueden trabajar porque
cuesta
te
menos
ayuda,
trabajo,
cuesta menos
claro,
trabajo sí. Por el factor de flotabilidad. Entonces mejora bastante la autoestima, como comentabas antes, el estado de ánimo, porque ven que ejercicios como pueden ser saltar, caminar sin ayuda técnica, pueden hacerlo allí y se encuentran bastante motivados. Y en cuanto, ¿en qué momento? Pues yo siempre lo que aconsejo a todas las personas que tengan esclerosis múltiple, pues que se realicen siempre una valoración previa, porque no a todo el mundo le viene bien lo mismo, es como todo, ¿no?
Claro.
Y en esa valoración, pues, indicarle qué es lo que puede venir de bien o qué y qué es lo que no debe de hacer.
Bueno, pues estamos viendo toda una serie de consejos también y prácticos además. Pero sí teníamos que hablar también del estrecho lazo, ¿no? Existente también entre la nutrición y la esclerosis múltiple. Y para ello también, Pilar, tenemos que hablar de esas jornadas que se están organizando con relación a este tema, la nutrición.
Eso es. Vamos a hacer las primeras jornadas de hábitos de vida saludable, donde vamos a hablar sobre todo de los estilos de vida saludable en cuanto a la nutrición y la esclerosis múltiple, porque es algo que nunca hemos tocado de esta manera tan específica en Huelva y es importante porque sí que es verdad que cada vez son más las dudas que se plantean y como tenemos el acceso muy fácil a internet, hoy en día cuando le diagnostican a alguien esclerosis múltiple, pues se va a Google, directamente pone esclerosis múltiple y a partir de ahí pues te sale de todo, ¿no? Entonces, una de las cosas que sale de todo y sin fundamentación ninguna son cosas en relación a la alimentación. Entonces, están surgiendo muchas dudas por parte de los pacientes que tienen esclerosis múltiple y en ese trabajo que venimos realizando cada vez más estrecho con el hospital, con el equipo de neurología, en este caso encabezado por doctor Durán, pues surgieron la posibilidad de hacer estas jornadas, como habíamos detectado esa necesidad, bueno, pues vamos a abordarlo desde el hospital. Ellos colaboran, tanto él como el doctor Juan Ignacio Ramos Clemente, para tratar estos temas y para, sobre todo, despejar dudas. Y bueno, pues es una jornada que va a ser una tarde, el día martes 17, ¿no, Cinta? Martes 17
de febrero.
Entonces serán 2-3 horas. Ellos harán su ponencia donde, bueno, explicarán un poco cuál es la relación entre la nutrición y la esclerosis múltiple y aparte se dará participación para que se puedan, pues qué dudas surgen y, bueno, plantear allí también, ¿no?, participación directamente de las personas que asistan.
¿Puede asistir cualquier oyente en este momento que esté interesado?
Sí, lo ideal es que hagan es totalmente gratuito, sí que hagan una inscripción para controlar un poco el número de asistentes y aparte porque se va a dar un certificado a aquellos que asistan, se les podrá emitir, ¿no? Entonces sería interesante que nos mandaran un correo electrónico, bien por teléfono. Y bueno, pues ya te digo, gratuito. Yo creo que es algo muy importante que se hace por primera vez en Huelva, en coordinación con especialistas, con lo cual me parece una información que sí que es buena y a este tipo de cosas sí que hay que darle difusión porque no es un Google que te está hablando y lo que dice Cinta, a todo el mundo sí. No le viene bien lo mismo. Entonces,
especialistas profesionales
claro,
en la
claro,
materia.
Hay unas pautas que son genéricas y todos sabemos que tenemos que llevar unos hábitos de vida saludable, pero cuanto más si tienes una enfermedad, ¿no? Bueno, pues yo creo que es muy interesante y que hay que aprovechar
también, ¿no?
Claro.
Muchos bulos que,
muchísimo,
que creemos que hacen un bien y al final perjudican incluso, ¿no?
Eso es.
El desarrollo de la enfermedad.
Claro, eso es. Entonces, pues me parece que si se puede aprovechar esto y que haya gente que nos esté escuchando, tanto personas que tienen como familiares como profesionales que tengan alguna afinidad y quieran conocer un poquito mejor lo que es la esclerosis múltiple, pues pueden asistir allí, ¿no?
Todos los avances también, ¿no? Que cada vez se conoce un poco más sobre la enfermedad. Sí. Y muchas veces, bueno, pues con la nutrición también podemos paliar algunos síntomas, ¿no? O incluso el dolor o incluso hablamos de cómo evitar, bueno, pues esos síntomas que hablamos de estreñimiento.
Que son bastante frecuentes, además.
Claro, lo más recomendable, ¿no? En alimentos, aunque se supongo yo que la dieta equilibrada y variada siempre, nunca está de más, te quiero decir. Que al final, bueno...
Problemas también de deglución, que está asociado a la enfermedad.
Eso también es muy importante.
Que quizás también es una esfera desconocida.
Claro.
Y es importante, pues, porque quizás hay muchas personas que tienen síntomas relacionados con estos problemas y no los relacionan con la esclerosis múltiple.
Muy importante, sí, lo que dice Cinta. Y yo creo que hay que aprovecharlo, Menchu, porque lo tenemos ahí nosotros. Exactamente. Siempre, lo decíamos antes, siempre parece que Huelva como que estamos un poquillo ahí al final de la cola en casi todo, ¿no? Bueno, pues en esta cuestión desde la asociación tenemos el agradecimiento también, ¿no? A los especialistas y al equipo que está trabajando con nosotros que nos ofrezcan esto. Nosotros nos sentimos súper agradecidos por ello porque es un regalo y estamos en Huelva. O sea, cada vez sentimos menos la necesidad de tener que irnos a buscar información a otras ciudades, Sevilla o Madrid o, en fin, las capitales.
Sin desplazarnos.
¿No? Eso, claro. Es, y tener la fortuna de, oye, tienes especialistas que se están implicando también, porque nosotras lo percibimos, como cada vez también se implican más, y que tengamos ese orgullo de decir, bueno, a lo mejor no lo hemos tenido antes, o no lo hemos tenido de la manera que nos hubiera gustado, pero se está trabajando en ello, ¿no? Pues qué bueno, y creo que ya te digo que es algo, un regalo, ¿no?
Claro.
Y yo lo comentamos mucho, desde luego.
Tenemos, bueno, ya poco tiempo, pero sí me gustaría también, como estamos conciliando, ¿no?, el ejercicio, la nutrición con la enfermedad, también las mejoras funcionales, ¿no?, que da no solamente la alimentación, sino también el ejercicio. En este caso hablamos, si te parece, un poco más de ese problema, esos síntomas que la enfermedad nos produce, entre ellas el estreñimiento.
Relacionada, Menchu, ¿te refieres
con
el ejercicio? Bueno, pues en cuanto a síntomas, pues los problemas de fuerza, que con la fisioterapia pues se va un programa de ejercicio de potenciación, que la persona pues mantenga o mejore el tono muscular y se va a reflejar después en su día a día, ¿no? La capacidad de moverse. Simplemente el hecho a lo mejor de una persona que esté en silla de ruedas y pueda poner su freno o levantar su reposapié, ya es autonomía que gana la persona, no depende de que se lo haga otra persona, ¿no? Después síntomas como el dolor. Dolor puede ser relacionado por rigideces, por contracturas, que se va a paliar y va a mejorar pues con técnicas de estiramiento, de masoterapia, de electroterapia analgésica. O bien dolor neuropático, que es dolor relacionado con el nervio, y también podemos desde la fisioterapia pues actuar. Y aparte del tratamiento farmacológico, pues mejora ese síntoma. Problemas de coordinación, como comentaba antes, de coordinación en la marcha o incluso en otros gestos de la vida diaria. También actuamos haciendo ejercicios orientados a mejorar y a reeducar. Y así, bueno, en todos los síntomas prácticamente físicos que tiene la persona, podemos actuar desde la fisioterapia.
Incluso la elasticidad, ¿verdad?
Elasticidad, también los problemas urinarios de esfínter. Sufren un gran porcentaje de problemas de incontinencia urinaria o de urgencia urinaria. Y también mediante la fisioterapia pues podemos trabajar ejercicio del suelo pélvico y mejorar esas escapadas de orina.
Uh-huh. Y al final, bueno, pues todo repercute en esa mejora de la calidad de vida. Bueno, pues muchísimas gracias y supongo yo que de aquí a febrero, bueno, pues también nos haremos eco de esas jornadas, daremos toda esa información en el hospital, ¿no? ¿En cuál?
En el Infanta Elena, en el Salón de Actos, pues, a las 4:30.
A las 4:30,
el día
17 de febrero.
Martes. Eso es.
Bueno, pues lo pondremos en el Facebook para que no se nos despiste
la fecha. Yo quería comentar una cosilla en relación a la jornada, de que el doctor Ramos Clemente se le está enviando todas las dudas que se tengan en relación con la nutrición y la esclerosis múltiple, porque decía que creía bastante importante saber los mitos que tiene la persona, los hábitos, y en función de eso pues orientar un poco su ponencia. Entonces, si hay algún oyente de que quiera hacer alguna pregunta, alguna duda, que bien o llamando a la asociación o a través de correo electrónico, que hay
ademo@esclerosismultiplehuelva.org,
que nos llegue todas esas dudas para poder transmitírsela al doctor Ramos Clemente y que ese día pues de pie a poder resolverla.
Esos consejos, esas dudas, todo se resolverá en esas jornadas, bueno, únicas aquí en Huelva y que deberíamos aprovechar. Muchísimas gracias, Pilar Gudiel, un placer.
Gracias, igualmente.
Cinta Navalón, hasta muy pronto. Ya saben todos los oyentes, bueno, pues desde Hispanidad Radio, dándoles la información también de una de esas enfermedades que necesitamos conocer para afrontarla mejor, tanto los que la padecen como sus familiares. Hablamos de la esclerosis múltiple. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.